Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Caracterizado por la corrupción. Actitud de venganza.
Cada hecho.
El día de hoy se realizaron acá.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene. Aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia.
Al ser cuestionada sobre...
Dijo que tiene expectativas mediocres.
Es decir, no aportó datos de prueba.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Acosta, estamos en Fórmula Noticias y durante las siguientes dos horas le voy a dar a conocer las noticias más importantes, más destacadas del país y del mundo, sucedidas hoy, miércoles 21 de febrero, así que no se vaya. Comenzamos. Hoy en su conferencia de la mañana, el presidente López Obrador pues informó que cuando el ministro Arturo Saldívar era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el presidente consultaba con él casos, entre ellos el de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, a quien ayer se le otorgó la libertad provisional. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos.
Bueno, precisamente al referirse a la decisión de que Emilio Lozoya siga su proceso en libertad, el presidente responsabilizó, sí, al Poder Judicial. Dijo que el Poder Judicial está podrido.
Porque el Poder Judicial está dominado por la oligarquía. Fueron jueces del Poder Judicial los que decidieron que en vez de que esté en la cárcel el exdirector de Pemex, lleve su juicio en su casa solo con un brazalete, porque sostienen que no hay ningún riesgo de que escape.
El día de ayer le informamos en este espacio sobre la difusión de un video en una masacre ocurrida en la Sierra de Guerrero, en la región de Tierra Caliente. Cadáveres son apilados por sujetos con vestimenta militar y chalecos tácticos, se burlan de los muertos, de las personas acribilladas, hacen referencia a que las víctimas serían integrantes de la familia michoacana. Organizaciones de derechos humanos informaron que la confrontación fue entre el grupo delictivo de los Tlacos y, precisamente, justo, integrantes de la familia michoacana. Se habría hablado de un saldo preliminar de 17 personas fallecidas. En la noche, la Fiscalía del Estado de Guerrero informó que habría inspeccionado la zona y que únicamente localizaron 5 cadáveres. Pero hoy el presidente López Obrador reveló que la Guardia Nacional pues lleva operativos en el lugar de los hechos y ajustó a 12 la cifra de muertos en la masacre. Escuche.
Hasta ahora comprobados 12 muertos. Sí. Esto de acuerdo al reporte de las 11 de la noche, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio.
Por otro lado, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, personas con pasamontañas vandalizaron las instalaciones del Instituto Electoral Estatal, participaron además durante la madrugada de hoy en varios hechos que son respuesta a que habrían asesinado a uno de los líderes de los Motonetos, esta organización delictiva que opera en la capital del estado. Morena llevó a cabo el día de hoy el proceso de insaculación para elegir las candidaturas plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados a través, ¿sabe usted de qué método? Del método de tómbola, un método para que la elección sea al azar.
Tómbola, tómbola, la vida es una tómbola, tómbola de luz y de color.
Pues así se llevó a cabo. Entre los insaculados están José Ramiro López Obrador, hermano del presidente, quien iría a la Cámara de Diputados; para el Senado, Américo Villarreal, hijo del gobernador de Tamaulipas. En la lista de aspirantes llegó a aparecer incluso el exgobernador priista de Oaxaca, Alejandro Murat. Está también Rafael Barajas, el Fisgón. Le comento rápidamente, todos los consejeros nacionales de Morena fueron metidos en esta tómbola, lo supieran o no. De esto y más, en unos minutos, volvemos.
En breve regresamos con el análisis de la noticia de la mano de Juan Becerra, en Fórmula.
Son las 6:08 p.m, ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, hace unos minutos le informaba sobre parte de lo que dijo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera con respecto a que cuando era ministro de la Suprema Corte de la Justicia, Arturo Saldívar, presidente de la Corte, el presidente pues consultaba con él algunos asuntos, entre ellos el de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, a quien ayer se le otorgó la libertad provisional. Continuará su proceso fuera del reclusorio norte. Sara Pablo, voy contigo, tú nos tienes el reporte, los detalles.
Claro que sí, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El Poder Judicial está podrido, consideró el presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de que un juez concedió al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, un cambio en la medida cautelar en el caso Odebrecht, con lo que ya no se encuentra en prisión preventiva y podrá seguir su proceso jurídico desde casa. El Ejecutivo acusó que jueces dejan en libertad a delincuentes, tanto de cuello blanco como vinculados con la delincuencia organizada. Están pues al servicio de la oligarquía corrupta, otorgan amparos a empresas extranjeras y protege a pseudoambientalistas y pseudodefensores de derechos humanos. Prueba de ello es que el gobierno dijo, pues pierde prácticamente todos los casos. Reconoció incluso que se podría caer el caso Lozoya, no por falta de pruebas, sino porque jueces, magistrados y ministros están entregados al bloque conservador.
No, sí hay muchas pruebas, pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer impunidad, de no aceptar prisión preventiva. La quieren quitar. Están en franca impunidad, o sea, garantizando la impunidad. Y siempre tienen una excusa, siempre hay un pretexto. Ahora, la excusa para que no haya prisión preventiva es que México ha firmado acuerdos con organismos de derechos humanos y que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos.
Y bueno, Juan, pues reveló que con Arturo Saldívar Lelo de la Rea como presidente de la Suprema Corte se podía dialogar. Incluso pues desde el gobierno se le advertía de casos específicos para evitar la liberación de presuntos delincuentes, pero con Norma Piña dijo, bajo el pretexto de la autonomía judicial, se les dio licencia para robar. Cuestionó que por un error, por ejemplo, en la hora de detención se deja en libertad a criminales en vez de que se acuerde reponer el procedimiento, y dijo que si hubiese estado Saldívar ahora, pues quizás hubiera podido hacer algo para que Lozoya no estuviera libre. Además, también pues difícilmente se le habrían congelado las cuentas a la esposa del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna. Tampoco dijo si hubiese contratado a un asesor del exfuncionario que trabaja ahora de asistente de la ministra presidenta. Esto fue lo que dijo.
Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente, había más recato. Todavía, cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto.
Si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho, podía dictar la libertad. Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos. O sea, licencia para robar.
Pues parte, Juan, de lo que se dijo esta mañana.
Parte de lo que se dijo esta mañana y de ahí parte de lo que se ha dicho durante todo el día. Sara Pablo, muchísimas gracias por tu reporte.
Hasta luego, muy buenas tardes.
Jaime Cárdenas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, te agradezco mucho que nos acompañes esta tarde aquí en Fórmula y me da muchísimo gusto, como siempre, saludarte. ¿Cómo estás, Jaime?
Muy bien, Juan, gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha.
Pues Jaime, ahí está lo que señaló el presidente López Obrador en la mañanera, lo acabamos de escuchar. Dijo que de ahí partió una serie de comentarios hacia el sistema de impartición de justicia de nuestro país y también de ahí partió parte de la conversación, si no es que casi toda, el día de hoy. ¿Cómo escuchas estas declaraciones del presidente? ¿Tú crees que habría conflicto de interés? ¿Estaría vulnerando pues al Poder Judicial a través de su autonomía? ¿Cómo lo escuchaste?
Yo creo que eso hay que hacer como un análisis en tres partes. La primera parte, pues, es el cuestionamiento que el presidente ha realizado en distintas ocasiones al Poder Judicial y el conflicto, pues, político, institucional, que existe entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial de nuestro país, el Poder Judicial Federal. El segundo comentario o la segunda parte, pues, tiene relación con la crítica al funcionamiento del sistema judicial mexicano, que en reiteradas también ocasiones ha señalado el presidente de la República. Uh-huh. Yo comparto muchas de esas críticas, tal vez algunas de ellas pueden ser contestadas al presidente señalándole pues que desde que se aprobó el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales y se realizó la reforma constitucional en materia penal, el sistema de nuestro país se volvió más garantista, es decir, más a favor no solamente de las víctimas, sino también de los imputados, ¿no? Entonces, todo eso yo encuentro y me parece que ese es un elemento muy importante que tal vez no tome en consideración el presidente. Antes de 2008, el sistema penal en México era más inquisitivo. De hecho, se denomina así en la doctrina, sistema inquisitivo, donde el Ministerio Público tenía preponderancia sobre el acusado. Pero con el nuevo sistema penal que tenemos en México a partir de 2008, con la reforma constitucional, y después en 2014, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, pues las partes, el acusado, la víctima y el Ministerio Público están en igualdad procesal. ¿Sí? Entonces hay un cambio ahí muy importante que tal vez no haya sido explicado al presidente de la República. El presidente no es abogado. Uh-huh. Y yo creo que se le debe explicar ese cambio constitucional y legal muy importante que hubo en nuestro país.
¿Quién tendría que explicárselo, Jaime Cárdenas?
Pues mira, los asesores jurídicos, los abogados de la Consejería Jurídica, en fin, todos esos funcionarios tendrían que explicarle el cambio en el sistema penal. Uh-huh. Y lo que entraña también el que seamos parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que hayamos ratificado la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que eso pues hay que explicárselo bien al presidente. Y luego, lo tercero es lo más delicado, lo que ha estado en los medios, como tú dices. Uh-huh. Porque señalan que esto que dijo el presidente hoy en la mañana implica una violación a la independencia judicial.
Sí. Yo, desde la división de poderes, ¿no, Jaime?
A la división de poderes. Uh-huh. Sí, así lo dicen muchos expertos y gentes que participan en las redes sociales. Yo desde mi punto de vista, para que haya violación a la división de poderes, a la independencia judicial, pues debe tratarse de un acto que tenga, donde se haya empleado coacción, presión, que sean asuntos de carácter privado que beneficien al presidente. Uh-huh. Aquí estamos hablando de asuntos de carácter público, que no son caracteres, asuntos que tengan que ver con el patrimonio o con los derechos del presidente o de algún miembro del gobierno, sino asuntos de carácter público, en donde el presidente lo que le decía, según dijo hoy, al ministro presidente de la Corte es, oiga, aquí tengan cuidado, este asunto nos interesa, este es un asunto de repercusión pública, es un gran asunto que violenta, por ejemplo, la seguridad nacional o la seguridad pública. Yo creo que señalar eso, el presidente de la República al presidente de la Corte, no constituye un acto de presión o coacción indebida.
Pueden tener, palabras, perdón, Jaime, pueden tener conversaciones sobre puntos específicos y sobre casos específicos los distintos poderes de la Unión, ya sea los tres juntos o dos de manera bilateral, sin que esto intervenga la división de poderes.
Yo creo que sí. De hecho, eso ha ocurrido siempre en nuestro país, tanto en las épocas antiguas como ahora. El legislativo está en constante reunión o relación con el ejecutivo y con el judicial. Esto que explica el presidente de la República siempre ha ocurrido en México. Y te digo, lo indebido sería que se tratara de actos de coacción, de presión, pero no de actos de colaboración, como creo que en este caso ocurrió.
¿Estarías tú, entonces, de acuerdo a lo dicho con el presidente? ¿Tú interpretarías que estas conversaciones entre el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia y el titular del Ejecutivo Federal estuvieran con que el presidente dándole órdenes o dándole indicaciones de qué hacer o dándole pues línea, como decimos nosotros los reporteros?
No, yo creo que lo único que estaba señalando el presidente de la República es mostrando el contexto de los casos. Mira, los abogados tenemos una formación formal porque estudiamos normas, ordenamientos jurídicos, y pocas veces, como tú señalas, a diferencia de los periodistas o de los politólogos o de los sociólogos, no observamos el contexto. Pero esto que dice el presidente hermenéuticamente y de manera frecuente de que todo texto se lee desde un contexto es cierto. No puedes tú leer un texto jurídico, una norma jurídica, sin tomar en cuenta el contexto. Y en los casos que supongo hablaba el presidente con el presidente de la Corte, pues era para decirle, oiga, es un caso grave, tiene una repercusión en la seguridad pública, en la seguridad nacional, afecta pues el combate a la corrupción que hemos iniciado o que estamos iniciando o que estamos comprometidos con esa política pública. Entonces, para mí son actos, como tú dices, de colaboración, de diálogo, que no implican violación al principio de división de poderes, ni un acto de mucho menos de coacción o de presión que vulnere la independencia judicial.
Pues ahí está, Jaime. Parece que también sí faltaron conversaciones con el fiscal, porque ahí está el hueco en este caso. Pero bueno, te agradezco enormemente que nos hayas acompañado, Jaime Cárdenas, y te mando un abrazo muy fuerte.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nos vamos hasta el estado de Chiapas. Fíjese usted, allá 30 años de levantamiento en armas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues aquellos motivos de lucha, los motivos de lucha del 1 de enero de 1994, siguen vigentes. El hambre, la marginación, los desplazamientos forzados, la tortura, los homicidios. Y a ello se le añade un nuevo y terrible elemento, que es la disputa entre distintos grupos delincuenciales del territorio. Es este estado, el estado de Chiapas, paso de droga que viene de Centro y Sudamérica a nuestro territorio para dirigirse a los Estados Unidos. Y la presencia de grupos delincuenciales ahí está presente, sumándose a esos problemas que yo les decía, problemas añejísimos que no se atendieron en su momento. Mire, se están llevando a cabo, se están registrando movilizaciones de personas que se hacen llamar los motonetos, esto en la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez. Han irrumpido en distintos barrios del centro de San Cristóbal, como el de Guadalupe, por ejemplo, en un caso muy sonado. Son contratados para resolver, entre comillas, disputas entre particulares. Hay broncas entre particulares y contratan a estos como brazos armados. Se han registrado disparos, gritos, estampidas de personas, lesionados, extorsiones, y no podemos olvidar que a partir de la segunda mitad de la década de 1960 comenzaron las expulsiones por intolerancia religiosa en San Juan Chamula, por ejemplo, municipio que ha sido regido ancestralmente por usos y costumbres y uno de los más violentos en el estado de Chiapas. En 1974 se dio una expulsión masiva, casi 200 personas, fueron 161 quienes fueron obligadas a dejar su tierra y con ellos su pasado, sus negocios, a sus familias, para enfrentar entonces un futuro por demás incierto. Escondían en asuntos religiosos asuntos políticos para expulsar a estas personas de sus casas. ¿Qué hicieron? Se fueron a instalar en la periferia de Tuxtla Gutiérrez. Los nietos, hasta los bisnietos de aquellos desplazados, hoy son los motonetos. Fue asesinado uno de ellos, uno de los líderes del grupo delictivo de los motonetos en San Cristóbal de las Casas, Juan Hernández, alias El Fallo. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por este delito y las reacciones, de todo tipo, no se hicieron esperar. Hay violencias allá en la capital de Chiapas. Argenis Esquipulas, me enlazo contigo. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Muy buenas tardes, Juan. Pues para comentarte, el día de ayer fue alrededor de las 5:40 aproximadamente en el barrio del Pedregal, en la zona norte de San Cristóbal de las Casas, cuando Juan Hernández López, conocido como El Fallo y presuntamente líder y ya hoy identificado como grupo del criminal Los Motonetos, fue acribillado a balazos. Este grupo opera en el mercado de San Cristóbal de las Casas, especialmente en la zona norte y en el mercado José Castillo Tiernas. Juan Hernández López fue emboscado al descender de su camioneta cuando vestía de un pantalón azul mezclilla y una camisa manga larga. Cabe destacar que en el octubre del 2017, el octubre del 2021, la Fiscalía General del Estado de Chiapas emitió una orden de aprehensión contra Juan Hernández López por su presunta participación en un delito de homicidio calificado en agravio tentativa, esto en el municipio de San Cristóbal de las Casas. ¿Quiénes son los motonetos, Juan? Los motonetos también son identificados como motopandilleros. Esta organización delictiva es en San Cristóbal de las Casas, que ellos exigen el cobro de derecho de piso entre comerciantes, asaltos a cuentavientes, y bueno, se movilizaron en San Cristóbal de las Casas en motocicleta, esto después de despedir a su líder acá en el estado de Chiapas. Este grupo delictivo conocidos como los motonetos, quien portan armas de alto calibre.
Pues Argenis, estaremos pendientes.
Muy buenas tardes, Juan.
Muchas gracias, Argenis Esquipulas. Bueno, pues sobre esta situación en Chiapas, ¿se podrá controlar el momento, el instante ante el embate de acciones derivadas de la delincuencia organizada, como también afirman hacer las autoridades tras lo que ocurre repetidamente? Pues ya en municipios en donde pues antes no había violencia, como es el de San Cristóbal de las Casas. Pero caray, mientras no se atiendan las causas del gigantesco y lamentable abanico de violencias en Chiapas, será imposible controlar una zona que ha sido tomada por quienes aprovechan la ausencia, por total ausencia, del cumplimiento de derechos y el olvido de gobiernos que necesitan reconocer su responsabilidad, aunque sea culpa del pasado, para en el futuro no ser cómplice de los mismos que promulgaron una ley que no fue consultada con los indígenas y que invariablemente violan. Doctora Carla Zamora Lomelí, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, te agradezco que nos acompañes en Fórmula esta tarde. ¿Cómo estás?
Gracias, Juan. Buenas tardes a ti y al auditorio.
Pues lo que estamos viendo es, como diría un cartón de Mafalda, ¿no?, el continuose del iniciose de los anteriores, pero esto no quita a las autoridades actuales la responsabilidad de atender las viejas causas a las que se suman las nuevas derivadas de ellas. ¿Cómo ves?
Efectivamente, la complejidad de la problemática en Chiapas se ha ido agravando en una situación que algunos autores han llamado últimamente como un modelo de gobernanza criminal, es decir, grupos de poder armados de tipo paramilitar que operan en los territorios al margen de las instituciones o incluso en alianza con algunos actores de gobierno. Esta situación, efectivamente, en San Cristóbal de las Casas, pues nos pone en un contexto de incertidumbre. Esta tercera persona asesinada vinculada con estos grupos delincuenciales en lo que va del año. Y cada que ocurren estos eventos de asesinatos selectivos, se ve el desplegado de fuerza de estos grupos armados en sus motonetas con total impunidad e incluso obstruyendo el tránsito a los vehículos particulares. Y bueno, aún más, una de estos eventos también de funerales, vimos que los propios ejército que está haciendo guardia en algunos puntos de las de los salidas de San Cristóbal se replegó para que pudieran pasar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? No solamente se les tolera, sino además se les permite impunemente este tránsito sin que haya ninguna acción. Al parecer las personas en gobierno están ahora ya más bien en la víspera de la carrera electoral, ya todo el mundo perfilándose, pidiendo licencia, dejando puestos públicos para pues volverse a colocar en las próximas elecciones.
Pues una situación muy complicada, y vienen elecciones y vienen nuevos gobernantes y vienen promesas, vienen compromisos de campaña, pero aquellas causas que llevaron a que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues tomaran las armas hace 30 años continúan tan vigentes como agravadas. ¿Tú cómo lo ves?
Efectivamente, bueno, una de las causas fue la cuestión de la tierra también, y el propio levantamiento insurgente generó una especie de reparto agrario que el gobierno aún sigue sin resolver en varios casos. Tan es así que han continuado las disputas entre organizaciones agrediendo a bases de apoyo del Ejército Zapatista por estas disputas agrarias, pero también como forma política de presión. Las causas siguen sin resolverse, es cierto, pero también ha habido muchos cambios a nivel cultural. Y bueno, sobre esto,
¿cuáles cambios?
Queríamos, como esta cultura pues más ranchera, con esta cultura también de música y esta narcocultura. Que
o sea, dices más que ha llegado la apología del narco también a la frontera sur de nuestro país,
por
que era
supuesto.
Algo que veíamos pues no exclusivamente, pero sí principalmente en el norte de la República.
En
ya
el
también,
norte, sí.
Pues si llegan los grupos delincuenciales del norte, ¿cómo no va a llegar la apología del delito que los caracteriza, ¿no?
Por supuesto, llega con toda la carga cultural, en música, incluso en videos, en redes sociales, o sea, hay una apología enorme y muchos jóvenes se insertan en ello. Y bueno, también pues llamar a la no estigmatización de la juventud indígena, no todos los jóvenes indígenas que han sido o que vienen de familias desplazadas están involucrados en estas redes delincuenciales, pero sí hay, al menos han identificado 5 grupos de este tipo, que les llaman comúnmente motonetos, pero son 5 especies de grupos de choque armados que responden, bueno, también se dedican al narcomenudeo, sí, o los asaltos, todo lo que ya comentaban, pero responden a una estructura criminal mayor, también son sicarios, o sea, esto, el asesinato del día de ayer fue ejecutado por jóvenes sicarios, entonces el sicariato es otra pues actividad, entre comillas, a la que se están involucrando muchos jóvenes, lamentablemente.
Me dices que las autoridades no hicieron en su momento, hace décadas, nada, y ahora siguen sin hacerlo, siguen sin atender esta enorme problemática. ¿Qué es lo que sucede? ¿Tienen la incapacidad para hacerlo? ¿Falta voluntad? ¿O incluso algunas podrían, tú crees, estar comprometidas?
Ha sido completamente omiso. A pesar de que se han invertido muchos millones de pesos en un programa en San Cristóbal que se llama Programa para la Reconstrucción del Tejido Social, se han invertido cantidades millonarias, fue anunciado con bombo y platillo. Y esto tiene más de un año que comenzó a operar en San Cristóbal de las Casas y no ha habido ningún efecto. Evidentemente no se va a cambiar de un día para otro esta dinámica, pero sí pues deja ver un contubernio y una omisión del Estado para ejecutar sus responsabilidades.
¿Por qué no? ¿Por qué hay esta omisión? La principal causa. Nos queda un minutito, espero que dé tiempo.
Claro, hay diversos intereses económicos y políticos, básicamente, por los que ocurre esta omisión, además de la incapacidad del Estado para traer las carpetas de investigación y ejecutarlas a profundidad. Efectivamente, el Poder Judicial está rebasado de alguna manera, pero también la metodología que siguen no es eficaz, y con eso se generan lo que hemos visto en Chiapas, es la fabricación de culpables. Hijo. Para dar carpetazo de inmediato, se detiene alguna persona indígena con cierta característica, y la cárcel de esta ciudad está llena de población inocente que fue detenida pues sin la comisión de algún delito, sin investigación, por esta fabricación de culpables. Ese ha sido un modus operandi del gobierno del estado.
Terrible. Doctora Carla Zamora Lomelí, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nosotros volvemos después de una pausa.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por acompañarnos y gracias a Claudia Ruiz Massieu, senadora, por como cada miércoles estar aquí en este espacio para hablar pues de un montón y un poquito más de cosas. ¿Cómo estás, Claudia?
Muy bien, contenta de estar aquí. Tantas cosas que pasan de una semana a otra, ¿no, Juan?
Oye, pero además temas internacionales, temas de política, temas lamentablemente del crimen organizado, temas de democracia. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde te gusta?
No sé, está todo muy acelerado, ¿no? Como que te distraes tantito y ya te perdiste tres notas rojas, un escándalo.
Sí, un chapulineo. Que se está dando en todos lados. Si uno se duerme y deja de revisar las noticias y 10 minutos y te da culpa, ¿no? O sea, ya me perdí algo seguramente importantísimo. Y sí. ¿Te gustaría empezar por un balance de la movilización del domingo pasado, de la cual hablamos largamente hace 8 días y que estuvo, bueno, llena de personas?
Pues mira, la verdad es que sí creo que hay que destacar que hubo una buena afluencia, buena convocatoria en muchas ciudades del país, y creo que eso es bueno, es positivo. Creo que se puede decir que fue un éxito ese llamado, no fue solo una concentración, claro, la más grande aquí en la Ciudad de México, pero fueron concentraciones en distintas ciudades. Creo que es legítimo que haya habido convocatoria, por supuesto, de organizaciones de la sociedad civil, pero también de partidos. Uh-huh. Me parece lógico y me parece bueno.
De acuerdo contigo, porque mira, está el ejercicio del derecho a manifestarse. Claro. Y ahí está, cumplido. Y también el derecho que tenemos todas las personas a tener preferencias o repudios políticos, y qué bien, pero a mí me parece, no sé tú qué opines, Claudia, que se disfrazó un poquito las movilizaciones y la concentración, porque fueron muy enfáticos parte de sus organizadores en decir, no hay partidos políticos, no va apoyo de ninguna candidatura, no va tampoco crítica a ninguna de la candidatura, y somos los ciudadanos y nada de partidos políticos, que no está mal que lo haya, y sí lo hubo. Entonces yo digo, pues ¿por qué no ponerle las cosas por su nombre? Le fueron y le mentaron la madre al presidente, y me dijo el lunes el senador Álvarez y Casa, a quien siempre le agradezco, que siempre me toma la llamada, que él incluso le gritó narcopresidente a Andrés Manuel López Obrador sin pruebas. Así me dijo el senador Álvarez y Casa. Entonces, bueno, pues sí está bien, pero que no digan que son apolíticos y que no es en repudio o a favor de alguien. Sí, sí lo es. No sé tú qué opinas.
Pues mira, primero a riesgo de que me digas que es como una salida, creo que todo lo que es público es político por definición. Entonces, si tú como ciudadano, que no necesariamente, digamos, quieres apoyar un partido o una opción política, te sales a manifestar, estás haciendo política, ¿no? Y creo que en ese sentido, lo mismo vimos este domingo, gente que acudió al llamado de partidos o de coaliciones, o que iban a hablar mal del régimen y del presidente. También gente que orgánicamente dijo, voy a ir porque sí me preocupa que la democracia esté en entredicho, que esté, la percibo en riesgo. Y creo que vimos las dos cosas, casi como en todas las marchas. Debo decir, y se vale que me digas que estoy sesgada, debo decir que casi como en todas las marchas, salvo las que convoca Morena, porque las convoca desde el gobierno, y siempre tienes muchísimo más posibilidad, vamos a decir, de movilizar a la gente que acuda a tus marchas. Pero en general, me parece que en las marchas o concentraciones convocadas por quien sea, hay gente que va acarreada, hay gente que va legítimamente convocada por una organización o persona en la que cree y quiere respaldar, y hay gente que va de manera orgánica.
Sin duda.
Y creo que eso lo vimos también este domingo, ¿no? Gente que iba como en las anteriores marchas a las que yo fui, porque se levantó y dijo, quiero ir, y gente que iba porque la llamó o la convocó un partido político, una coalición o un personaje con el cual se identifica.
A ver, vamos a hacer aquí una pausa, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, y me parece también que decirle acarreado a alguien que llega tras la convocatoria de una organización política sería injusto, porque no
totalmente
son acarreados,
no,
porque
es lo
están
mismo,
yendo por su voluntad.
Exactamente.
O sea, ya cuando les pagas o los extorsionas, entonces
ese
ya estaríamos
sí es
hablando de acarreo. ¿Estás
lo otro,
de acuerdo?
Pues vas porque, oye, compartes una visión con ese personaje, uh-huh, con esa coalición, te invitan, vas, no sí, eres un acarreado.
Porque luego dicen que hay acarreados porque llegan a las movilizaciones en camiones, y llegan, sí, muchísimos en un camión, pero pues sí, pues vienen de otros
también
estados.
Es un tema logístico, es más fácil.
Y se ponen de acuerdo, pues ni modo que llegan, ¿no?, a caballo, ¿no?
Y cada quien por su propio pie se vale, pero uh-huh, también si estás organizado con otros amigos que piensan como tú, pues uh-huh, se vale llegar juntos, ¿no? Yo creo que eso
por
no
supuesto,
tiene ningún tema de acarreo, pero sí me parece que fue exitosa, me parece que se vale decir que fue que cumplió con sus objetivos. Uh-huh. Creo que es lamentable que se haya descalificado este esfuerzo tanto desde la mañanera como en el discurso de registro de Claudia Sheinbaum como candidata. La verdad es que creo que no necesitaba hablar de la marcha ni contraponerse a la marcha, o más bien a la concentración, pero pues bueno, también son los signos de los tiempos, ¿no? Generar polarización en torno a cualquier cosa que pase, uh-huh, es parte de esta dinámica electoral en la que ya estamos inmersos, a pesar de que todavía no empiezan las campañas.
Ya mero empiezan el primero de marzo. Pero a ver, regresando a estos dos puntos que dices, ¿no? Las descalificaciones a la movilización y a quienes participaron o a quienes las organizaron. Te pregunto por qué hubo señalamientos en los que decían, oigan, ¿cómo están acusando que hay aquí un gobierno que reprime o una dictadura, cuando libremente pueden ir al Zócalo capitalino y expresarse, incluso mentarle la madre al presidente o gritar este grito que pues es el de narcopresidente, que ya vimos que hay toda una operación en internet con granjas de bots? Pues si hubiera represión, pues no se les hubiera permitido. Eso por un lado. Y por el otro, el de defender a la democracia, que siempre hay que defenderla, no importa el contexto, pero que sale Lorenzo Córdoba y arriba el templete dice que la democracia está en riesgo, y cuando se baja el templete hace una declaración y dice que no está en riesgo. ¿Te acuerdas que? No sé si por ahí tengamos el audio. Lo van a buscar. ¿Cómo ves? No.
Mira, yo la verdad es que sí creo que la democracia está en riesgo. Entonces, la verdad,
¿por qué crees que está en riesgo?
Bueno, porque hemos visto en estos años cómo desde el poder, desde la investidura de Ejecutivo Federal, de Presidente de la República, desde el gobierno mismo, pues está buscando debilitar a los contrapesos, uh-huh, se ataca a los contrapesos institucionales y democráticos que tenemos en el sistema que nos dimos los mexicanos en nuestra Constitución, desde el Poder Judicial hasta los organismos autónomos. Se busca limitar y censurar a quienes opinan desde los medios de comunicación de una manera contraria al gobierno, uh-huh, y pues la verdad me parece que esta erosión
democrática... ¿Tú ves censura, Claudia?
100%.
Porque te voy a contar que yo viví exiliado un rato por censura, y lo que veo ahora, y no estoy de acuerdo, son señalamientos desde la tribuna presidencial a periodistas.
Claro.
Pero de eso a censurar, porque para mí censura es cuando te impiden el decir. Si censuras a un periodista, le estás impidiendo, por el modo que sea, que lleve a cabo su ejercicio profesional.
Y si te
que
sientes
no
amenazado desde el poder por lo que opinas, por lo que dices,
no, si
te sugieren
es
que... Bueno,
es censura, sin duda
yo
alguna.
Yo creo que hay muchos colegas tuyos, uh-huh, en los medios de comunicación que han sentido censura en estos
Pero por
años.
El crimen organizado principalmente, ¿no?
Yo creo que también desde el poder.
¿A quién has visto que haya dejado su ejercicio por censura?
Y creo que también es distinto el quizá lo que tú refieres de... décadas anteriores, donde, uh-huh, sin duda a lo mejor se ejercía esta persuasión desde el poder, ¿no? De una manera distinta a la que, uh-huh, se ejerce ahora.
En el mejor de los casos, porque a Buendía lo mataron, ¿te acuerdas?
Y ha habido, uh-huh, también muchos casos, uh-huh, ahora de periodistas violentados y lamentablemente asesinados.
Así,
¿no?
Ese es un problema terrible que no se atiende como tendría que atenderse.
Totalmente.
Y el mecanismo de protección a periodistas deja mucho que desear, pero tú has visto que
algún medio periodista... funcionaba, aunque burocratizado, pero sí funcionaba.
Pero tú has visto que desde el ejercicio del poder en el gobierno se haya atentado, sí, en este sexenio contra
un
periodista.
Sin duda, yo creo que sí. Ajá. Yo creo que cuando desde la mañanera señalas a quienes están en uno u otro medio de comunicación, uh-huh, y dices que son vendidos, y un poco llamas a que los increpen, incluso desde donde no permites que haya la pluralidad de voces de los propios medios de comunicación participando en la mañanera. Yo he participado en gobiernos, sé cómo se hace y ya llegamos a un punto en este y en otros gobiernos. No digo que sea el único, pero hoy de manera consistente
pero
si han cada mañana.
¿No? Al presidente en la mañanera ha ido Ramos, ha ido Denise.
Sí, claro, como excepción.
Ha ido Penélope Ramírez, que estuvo.
Sí, no, 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 y brillantes sí, y muy valientes periodistas.
El Reforma creo que
pero
tiene
ahí permanentemente.
Pero me parece
que son muy pocos frente a lo
nosotros
que es
Fórmula,
una coreografía de las preguntas a las que se les da espacio. La verdad es que nos falta que le pregunten al presidente cuál es su color preferido en las mañanas.
No, es que también si hay unos casos que dices, bueno, ¿por qué le dan la voz a este
es
cuate
parte
en vez
de
preguntar?
De un, digamos,
no, ahí sí estoy de acuerdo
de una
contigo,
coreografía
pero
que
ya
se entiende.
Hay una agresión. Sí, sin duda alguna. ¿Sí? Algunos periodistas, de nadie es secreto. Y se les dicen unas cosas espantosas y a mí me parece...
Bueno, ¿crees que eso debilita que o no nuestro andamiaje? No.
Polariza
sin duda. Uh-huh. ¿Pero crees que debilita o no nuestro andamiaje democrático?
Yo no he visto que haya debilitado
¿no?
las notas, informaciones, publicaciones y transmisiones que se hace por parte de periodistas que sí han sido señalados en la conferencia.
Ah, bueno, que
¿no?
seguimos
y eso sería censura.
Teniendo periodistas súper valientes,
claro.
Plataformas abiertas, democráticas y valientes, como es Grupo Fórmula, donde todas las voces se oyen. Uh-huh. Quienes están más cerca en su corazón del régimen, quienes no, yo creo que aquí se le da apertura y espacio
aquí
a todo
la
mundo.
Conversación
¿no? La verdad
a todos.
Es que eso me parece fantástico. Pero sí creo y que ha habido pues muchos, ya no claroscuros, muchos oscuros en cómo se ha tratado públicamente y desde el espacio público a los medios y al periodismo libre en este gobierno. Es
oye,
mi punto de vista
y, cuando el periodista,
y sí creo que está en riesgo la democracia.
Cuando el periodista publica un artículo en el que acusa, que es nuestro trabajo, pero carece del rigor periodístico mínimo.
Claro.
Te lo digo, que necesitas tener las pruebas.
Para poder decir.
Para poder decir.
Sin duda.
Y cuando se ha señalado este tipo de trabajos, no nos vamos a detener en cuáles, pero han sido
claro.
algunos. Pues también sale el presidente a decir, oigan, esto es mentira.
Súper válido que lo haga el presidente.
Okay, sí.
Y lo mismo le pediríamos al presidente. Uh-huh. Que no señale, califique o descalifique. Uh-huh. A periodistas, opinadores, a personajes de la sociedad civil, políticos, etcétera, sin pruebas, ¿no? Entonces, creo que cuando estás en el poder, tienes que tener muchísimo más responsabilidad y muchísimo más cuidado del respeto de las reglas democráticas y de las reglas jurídicas, finalmente. Me parece, y a lo mejor es parte de lo que veremos de ver en el futuro de cómo vamos diseñando este nuevo país, se ha confundido mucho el rol de jefe de Estado, jefe de gobierno, líder de partido y líder moral, ¿no? Y toda esta confusión de roles que cotidianamente vemos en el presidente de la República, pues genera estos espacios donde otros pueden sentir que pueden pues buscar amedrentar, callar, amenazar, descalificar sin pruebas y utilizando la plataforma que sin duda es privilegiada, ¿no? De tener un espacio público, particularmente desde el gobierno, ¿no?
Pues ahí tendría que caber el no somos iguales, porque sí lo acabas de señalar muy bien. El presidente de la República es el titular del Ejecutivo
claro.
Federal, es el líder, no dirigente, pero sí es el líder
claro.
de un movimiento, que es el movimiento de la Cuarta Transformación, y es también el líder de un partido político, aunque no
claro,
lo tenga
pero no puede actuar todo el tiempo confundiendo esos roles.
Pero imagínate.
No, es que ese es nuestro sistema, ese es nuestro diseño. Pongamos un ejemplo, Estados Unidos, es perfectamente normal que un ejecutivo en funciones, sea el presidente, sea un gobernador, etcétera, hagan campaña, literal, ya deja tú por sí mismos, ¿no?
Sí.
Por su partido, en fin, es parte del rol que tienen. Pero también tienen otro rol que lo sitúa por encima de eso, ¿no? Y creo que aquí, en México, decidimos hace muchos años que eso no fuera así, que el presidente, en este caso, tiene que abstraerse de ese rol de partidista, vamos a decir, y de actuar por encima de eso, de ser un foco de unidad nacional y de no partidizar o de no llamar al proselitismo. Esas son nuestras leyes.
Sí.
Creo que aquí no se han respetado.
¿Desde hace cuánto?
Pues yo creo que muy acuciosamente en este sexenio.
¿Y en los anteriores no?
Yo creo que con esta...
La forma era distinta.
Pues con esta había, desfachatez, no.
Es que había en el discurso, pues acuérdate, los presidentes iban, llevaban a cabo en la mañana algún recorrido, daban alguna declaración, sí, sí, sí. Se subían al templete y no tocaban en esos discursos este tipo de tema, pero no tenían una plataforma como la que tiene López Obrador, que es la conferencia mañanera.
Y qué bueno que la tenga.
Ajá.
Mientras respeten las reglas, en este caso electorales.
Pero bueno, ahí estaba en el discurso. Pero ya bajito de la mesa, sí había movimiento, ¿no? Sí.
Siempre
había.
Lo ha habido, yo creo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Pero hacerlo públicamente, violentando la ley, uh-huh. me parece que no lo habíamos visto de esta manera. Y que por eso también se pone en riesgo la democracia. A la hora que desde una investidura pública dices, yo no voy a respetar las reglas. Uh-huh. Oye, me parece que son tontas, me parece que son anticuadas, lo que tú quieras. Son las leyes. Pero claro, en este sexenio no me vengas con que la ley es la ley.
Oye, ¿y qué leyes has visto que en materia democrática haya violado el presidente?
Pues las electorales, por principio.
¿Cómo?
Como lo que estamos señalando.
O sea, a la hora de polarizar y llamarle a
algunos periodistas. A la hora de descalificar a los adversarios, de llamar al voto para sus candidatos, su candidata en este uh-huh. caso, o sus candidatos, los de su partido. A la hora de, realmente incitar a y descalificar a los adversarios políticos. Me parece que eso no habla de un talante democrático, no respeta las leyes democráticas y no respeta el rol uh-huh. que constitucionalmente y legalmente le hemos dado a los ejecutivos, en este caso al presidente de la República, que tienen que estar por arriba de la contienda electoral. Otra vez, oye, que esto está mal, está bien, nos gustaría que fuera distinto, uh-huh. perfecto. Pero hoy es como es, y el presidente no puede incidir en la contienda política, no puede incidir en las elecciones como lo ha estado haciendo. Y yo creo que si te despojas un poco de ese chairo que llevas dentro, verías y aceptarías Ajá. que llevamos muchos años de esta intromisión desde la presidencia de la República en los procesos electorales, que altera uno de los principios básicos de nuestras reglas electorales, que es la equidad en la contienda. Uh-huh. Y eso, pues sí cuenta, y sí incide en lo que pasa, y sí erosiona no solo el juego democrático, sino la confianza.
¿Crees que estén en riesgo las próximas elecciones por estos señalamientos que estás haciendo sobre, pues como el presidente me dices, pues, está violando algunas de las reglas electorales de nuestro país?
Bueno, yo sí creo que está sesgando y alterando la cancha del juego, uh-huh. que sí está poniendo en riesgo las instituciones y el sistema, el funcionamiento democrático del país. Yo sí creo que nuestra democracia está en riesgo.
Y por el otro lado, esta guerra sucia que hay a través de internet, en la que llaman al presidente narcopresidente uh-huh. y a Claudia narcocandidata y todo, ¿es una respuesta a ello?
Pues mira, creo que estas manifestaciones de guerra sucia que uh-huh. hemos visto en internet, particularmente, ¿no?, en las redes, en estos años, pues son respuestas unos de los otros, ¿no? Creo uh-huh. que también las hemos visto desde el partido del gobierno, desde el gobierno, en distintos temas y momentos, no solo propiamente en los temas electorales, sino en la descalificación permanente, el ataque permanente a quienes atacan al régimen u opinan distinto del régimen, que
o
me
la
parece que es,
¿no?,
es natural en un régimen democrático que haya quienes piensan de una manera y piensan de otra.
Pero eso ya es otra cosa, ¿no? Pensar distinto,
claro,
ya difamar.
Creo
por
que,
eso todo es mal, ¿no?
Pues mira, todo es mal, pero cuando estás en una posición uh-huh. de poder público, tienes muchísimo más responsabilidad y sí tienes que enseñar con el ejemplo. Así como en el COVID, si el uh-huh. presidente dice yo no uso el cubrebocas, sí. pues sí es un ejemplo que la gente sigue, simplemente por el lugar de autoridad en donde estás. Cuando estás
Nos
en el
cae
poder...
el corte, Claudia. Volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde
desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, estamos de regreso en Fórmula Noticias. Gracias por continuar con nosotros y gracias, Claudia Ruiz Massieu. Nos agarró el corte, ahora sí que la campanada, estábamos ahí como que discutiendo, estabas tocando la prudencia de mi chairo interior, palabras tuyas. Aquí no se niega nada.
No, cada quien sus afectos y sus afinidades.
Y bueno, seguimos con los temas, porque hay otro tema que vamos a tratar y que lo vamos a hacer, que es el de Rusia, ¿no? El de la muerte de Navalny, el principal opositor a Vladimir Putin. Y ya en el corte hablamos que parecía como, lamentablemente, como una película de estas de la Guerra Fría, en donde se muere el opositor al líder de Rusia en una cárcel en Siberia, ¿no? Pues ya es un lugar común.
Pues imagínate, tienes a un presidente de Rusia que ha venido sistemáticamente buscando acabar con la oposición, acotando a los críticos, sean periodistas, sean empresarios, sean líderes de sociedad civil o líderes uh-huh. políticos. Que encarcelas y detienes a tu principal adversario, que tiene pues el mayor, digamos, liderazgo, ¿no? Dentro de las oposiciones, que ya lo trataron de envenenar una vez, recuérdalo. Así lo envenenaron es. Y casi muere.
Sí, lo envenenaron, ¿no? Y casi muere.
Y luego matar. Lo tienes en Siberia, encarcelado por quién sabe qué, y de pronto se te muere.
Y de un momento a otro, ¿no?
De un momento a otro hay mucha confusión respecto de qué pasó. Sale la esposa también a decir, vamos a continuar con la lucha, y ya era un emblema de la resistencia rusa frente a un régimen autoritario, ya era un emblema de, pues digamos, de valentía frente a un régimen muy fuerte, que no le tiembla la mano tampoco para perseguir a sus opositores, y pues hoy en estas circunstancias tan extrañas de su muerte y poco aclaradas, creo que sí toma mucho mayor fuerza este contrapunto a un liderazgo autoritario del presidente Putin en el contexto también de la invasión a Ucrania, de toda la pues la definición, redefinición geopolítica del mundo, las reacciones de los líderes pues internacionales, creo que también han sido.
La de Estados Unidos, ¿cómo la viste, Claudia?
Pues mira, más me pareció triste la de México, que no ha dicho nada, ¿no? Uh-huh. Ni siquiera una preocupación. Porque un opositor a un régimen encarcelado muera, ya no digamos vamos a decir nada ni prestarnos a las teorías de la conspiración, simplemente pues qué mal. Pero sí creo que pues está inscrito en un tema global de un bloque contrario a Rusia o que está preocupado por las acciones de Rusia. Y que pues que esto no ayuda a construir como condiciones de mayor confianza, ¿no? Uh-huh. Me parece que todavía va a haber mucho que decir, pero otra vez con estas cosas, pues ya la teoría de la conspiración va a ir informando lo que pase, la gente creerá nunca nada. Exacto.
O desinformando. Estados Unidos fue por demás diplomático, ¿no? O sea, como que dijo, se me hace que lo mataron, pero sin decirlo, ¿no? Dijo que lo habían matado los rusos, pero sí dijo que tenían responsabilidad. Esa fue la palabra,
pues,
¿no?
Pues sí, y ahí otra vez el lenguaje diplomático, ¿no? Que uh-huh. parece decir poco, pero dice mucho. Te digo, tú me entiendes, aunque afuera parezca que no.
Es como cuando te dicen que van a revisar algo diplomáticamente, ya sabes que no va a suceder, porque una cuestión en diplomacia aplazada es una cuestión resuelta, decía por ahí alguien, no sé tú qué opinas.
Pues mira, pero al final es esto. Hacia afuera parece que no se dice cosas y en el lenguaje diplomático sí se entiende lo que se quiere decir. Uh-huh. Entonces me parece que Estados Unidos sí hace una censura en este lenguaje diplomático a Rusia de decir estamos atentos, creemos que hay una responsabilidad, pero tampoco queremos alterar abruptamente claro. un tablero más grande que tiene implicaciones pues muchísimo más allá de lo que es estrictamente los affairs rusos, ¿no? Uh-huh. Por el tema de Ucrania, todo el tema de con China, en fin, ¿no? Entonces, sí creo que vino a aderezar algo que ya de por sí estaba revueltito.
Sin duda alguna, agitar el río, dirían en mi pueblo. Claudia Ruiz Massieu, senadora, muchísimas gracias por habernos
gracias
acompañado.
A ti,
nos vemos
Juan.
La próxima semana, ¿no?
Sin duda.
Muchísimas gracias. Y nosotros con esto nos vamos a una breve pausa. No se vaya, al regresar muchos temas políticos, electorales y de justicia. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias y le agradezco una vez más que continúe con nosotros. Ayer Le informé puntualmente sobre la decisión de Patricia Mercado, que dio a conocer en su cuenta de Twitter o X, de bajarse de la campaña de Jorge Álvarez Máynez. Dijo que había concluido su responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno Una Nueva Visión del País en la campaña de Movimiento Ciudadano, y bueno, pues a final de cuentas también dijo que había dejado de ser vocera de la campaña debido a que señaló que había decisiones del partido que le eran ajenas y de las cuales no podía ser ella quien las defendiera. Y bueno, esto se dio pues al día siguiente de que Movimiento Ciudadano enlistó, tuvo nuevos fichajes, ya ve usted, la nueva política, a Sandra Cuevas, todavía alcaldesa en la Cuauhtémoc, a Alejandra Barrales, a Gibran Ramírez como senadores, pero pues entonces pues se creyó que había sido debido a esta situación, a la de los tres, y fue más clara el día de hoy la senadora Mercado sobre su salida del equipo de Jorge Álvarez Máynez. Pues declaró hoy que perdió la discusión ante la dirigencia de Movimiento Ciudadano por candidaturas como la del actor Roberto Palazuelos al Senado de la República. Escuche.
Yo mostré, como digo, pues perdí, o sea, mostré mi diferencia con una candidatura como la de Palazuelos, creo que no es congruente con Movimiento Ciudadano, sin embargo, como dije, perdí en esa discusión y bueno, pues ya veremos.
Y bueno, ya que estamos hablando de Roberto Palazuelos, ¿qué cree? Fue denunciado hoy ante la Fiscalía General de la República. ¿Por qué? Por presunto despojo de un terreno en Quintana Roo, en Tulum. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles. ¿Juan Antonio? A ver si me pueden ayudar con la llamada, Juan Antonio Jiménez. ¿La tenemos? Juan Antonio, ¿tienes señal? ¿Me puedes escuchar? Adelante. Parece que tenemos aquí un problemita con la máquina, porque Juan Antonio Jiménez sí está en la línea telefónica, pero no se le puede escuchar. Bueno, le doy la información. Se denunció a Roberto Palazuelos por un tema que no es nuevo. Es un tema que tiene que ver con el presunto despojo de un terreno en el estado de Quintana Roo, en Tulum. El día de hoy la señora Lisbeth Romano lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la capital del país por los delitos de fraude procesal y despojo cometidos en su agravio por un terreno en Tulum que dice la afectada que se habría apropiado el señor Palazuelos ilegalmente y que hasta la fecha lo ha explotado como hotel y como restaurante. No sé si ya tengamos la comunicación con Juan Antonio Jiménez. Adelante, compañero.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Roberto Palazuelos fue ratificado en una denuncia ante la Fiscalía Capitalina. El llamado Diamante Negro fue acusado por los delitos de despojo y amenazas. La historia comienza el 7 de diciembre del 2009, cuando Lisbeth Romano rentó un predio en Tulum, y 3 años después se presentó Roberto Palazuelos, quien precisamente en esos momentos él dijo que era el propietario del terreno y presentó documentación la cual resultó ser apócrifa para poderse apoderar de este lugar. Para ello, decidió firmar precisamente en el 2014 un acomodato, el cual después él mismo cambió las cláusulas para que estuvieran con residencia aquí en la Ciudad de México. Por eso es de que tiene competencia la Fiscalía Capitalina, ya que si el delito bien ocurrió en el estado de Quintana Roo, en donde también ya hay carpetas de investigación al respecto, pues aquí él mismo trajo esta misma situación a la capital de la República Mexicana. Vamos a escuchar lo que dice la víctima ante esta situación.
Fui despojada con violencia y pues todo sale que Roberto se ostentó como dueño de un lugar que él no es dueño. Ya el RAN probó que sus documentos son falsos, entonces él no tenía ninguna titularidad sobre el predio y a mí me hizo creer desde el 2012 que él era el sucesor de ese, o sea, el dueño de esos terrenos. Con engaños yo firmé un documento con él.
Juan Antonio.
Sí, y bueno, pues ante esta situación incómoda que vive Lisbeth Romano, ella dijo que tiene miedo por ella misma y por su familia. Vamos a escuchar cómo lo dijo.
También pues quiero pedir cierta protección porque este señor es violento, es un señor que me ha amenazado y he estado viviendo con miedo. Temo por mi vida, por la de mis hijos.
Y bueno, pues Lizeth dijo que la fiscalía la trataron el día de hoy muy bien y que se comprometieron a darle una respuesta a la brevedad, por lo que las indagatorias ya iniciaron en la capital de la República Mexicana en contra de este actor conocido como el Diamante Negro. Juan, el reporte.
Juan Antonio, no te vayas porque hay otro tema que me gustaría conversar contigo, que tiene que ver con Ana Gabriela Guevara, pues la titular de la CONADE. Mire, ya se le investigó por el ejercicio fiscal del 2020, se habría presentado una denuncia al presuntamente haberse hallado irregularidades por pues la cantidad de 150 millones de pesos. Esto sucedió el 28 de agosto del 2023 y ahora la Fiscalía General de la República pues parece que ha abierto un par de indagatorias sobre la gestión justo de Ana Gabriela Guevara, que alcanzaría ahora 200 millones de pesos. Juan Antonio, ¿cómo está esta información?
Así es, precisamente la Fiscalía General de la República ya abrió un par de carpetas de investigación en contra de Ana Gabriela Guevara, eso probablemente por el delito de uso indebido de atribuciones, en donde, bueno, pues ellas se le están atribuyendo, como bien lo señalas, pues la pérdida de 200 millones de pesos. Y es que hay que destacar que desde que inició la actual administración, bueno, pues había acusaciones muy serias en contra del ex velocista, en donde señalaban que no les estaba entregando el dinero que le correspondía a todos los atletas. Incluso yo creo que de lo más recordado fue cuando les dijo a algunas competidoras que si querían competir en el extranjero, podrían dedicarse a vender calzones. Todo esto inició en el estado de Veracruz, cuando los primeros atletas levantaron la mano para exigir el dinero que ellos les correspondía. Y también recientemente una de las más afectadas, sin lugar a dudas, fue la raquetbolista campeona mundial, Paola Longoria, quien tampoco le quiso dar dinero y que si quería, le dijo, tenía que trabajar ahora, la que va a tener que trabajar muy duro, pero junto con sus abogados para defenderse, tras ser la propia ex ganadora de una medalla olímpica, Ana Gabriela Guevara.
Pues lamentable situación, y yo no sé en qué momento Ana Gabriela Guevara olvidó que fue también deportista y además de alto rendimiento y un excelente deportista. Ahora como funcionaria, pues ahí tiene esos puntos rojos. Juan Antonio, estamos pendientes, muchísimas gracias por los reportes.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Ayer le di a conocer sobre el lamentable saldo de un enfrentamiento que se habría dado hace un par de días en Guerrero entre integrantes de los Tlacos y la familia michoacana. De este tema hoy habló el presidente de la República, porque salieron videos, circularon videos en lo que esto era una masacre, pero luego las autoridades estatales de Guerrero dijeron que eran 5 muertos, se había hablado de 17. Bueno, y el presidente dijo que al menos son 2, escuche.
Hasta ahora comprobados 12 muertos, sí. Esto de acuerdo al reporte de las 11 de la noche, ya estando elementos de la Guardia Nacional en el sitio.
Padre José Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, gracias por estar con nosotros. Hace una semana hablábamos sobre la tregua entre los Tlacos y los Ardillos, a la que no le entró a esta tregua la familia michoacana allá en el estado de Guerrero, y ayer nos enteramos de esta masacre sucedida el lunes pasado. ¿Cómo está, padre? ¿Padre?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está, padre?
Pues mira, aquí preocupado, dando malas noticias. Quisiéramos buenas noticias como las de la semana pasada aquí en Chilpancingo, pero pues lamentablemente, pues digamos un final que hemos predecido, esto consecuencia de este conflicto ya de casi 2 años entre la familia y los Tlacos por este territorio en la sierra de San Miguel Totolapan. Y que pues de una manera, ¿no?, hemos documentado, hemos, los periodistas, ustedes han hablado del tema, solicitando, pues, dando a conocer las demandas del pueblo, que es la seguridad del Estado ahí permanente con bases de operaciones para disuadir este tipo de enfrentamientos, pero pues no pasa nada.
No pasa nada, y bueno, no quisieron en su momento pactar una tregua en la familia michoacana, sea un enfrentamiento entre los Tlacos, y esto podría poner en tela de juicio la tregua a la que llegaron justo los Tlacos con los Ardillos, padre.
No, son cosas diferentes.
Sí.
Estamos hablando de dos contextos totalmente diferentes y conflictos muy diferentes.
Pero podría entonces aumentarse la violencia en el estado y podríamos estar hablando de que la tregua entre Tlacos y Ardillos va más allá de una tregua y podrían estar colaborando.
No. Okay. Mira, yo creo que esto es cada grupo sabe sus propios intereses y no están demasiado lejos geográficamente. Entonces al uno al otro y así que no habría esa posibilidad. Esto simplemente es algo que te digo, se viene repitiendo y puede volver a pasar. O sea, la familia si decide tomar venganza va a mandar más gente,
claro,
y va a volver a empezar los ataques de los drones.
Sí.
Ya tienen presencia cerca del Leodro Castillo, ahí donde fue la masacre del 4 de enero. Entonces la preocupación de la población que haya una represalia.
Claro, y hay esta preocupación latente. Y nos queda un minutito, padre, pero quisiera aprovechar para preguntarle qué opina sobre lo que dijo el senador Salgado Macedonio de que no está de acuerdo en que religiosos intervengan con grupos del crimen organizado para pactar treguas. ¿Qué le diría?
Pues mire, yo le diría que nosotros no pactamos treguas, ¿verdad? Uh-huh. Eso no es nuestro papel, pero nuestro papel sí es interpelar las conciencias, tanto como las de los criminales como los de los políticos. Y esperemos que este mensaje alcance a todos para que todos hagan su trabajo, el trabajo que no se viene realizando. Entonces, respetuosamente, pues yo lo considero mi amigo al senador. Hemos platicado, trabajado en muchas cosas, pero este aspecto.
Ahí está el llamado, padre. Nos cae la pausa, pero le agradezco que nos haya acompañado. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos a temas muy importantes que son los del tema del agua. Según el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, la sequía y escasez de agua en la Ciudad de México empieza ya a afectar la actividad económica del sector de servicios. Jenny Valencia, ¿nos tienes los detalles? Jenny Valencia, se cortó la llamada con Jenny Valencia. Bueno, vamos a intentar retomarla. También le informo en temas de agua. Fíjese usted que Elizabeth García Vilchis, quien es la encargada, usted la conoce de la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana?, afirmó el día de hoy que el día cero, cuando la Ciudad de México se quedará sin agua, no existe, y señaló que un personaje de la oposición inició una campaña para sembrar miedo e incertidumbre en los habitantes de la capital del país. Vamos a escuchar completo lo que dijo Elizabeth García Vilchis.
Un personaje de la oposición inició una campaña para sembrar miedo e incertidumbre entre los habitantes de la Ciudad de México al declarar que se acercaba el día cero en que ya no habría agua en unos meses. Con el dramatismo intencionado que acostumbra la oposición, José Luis Luege, exdirector de la Comisión Nacional del Agua, con Vicente Fox, inventó que por el bajo nivel que tiene el sistema Cutzamala, la capital del país se acercaba al día fatal en el que el vital líquido se acabaría.
Bueno, doctor Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua del Gobierno del Estado de México, le agradezco enormemente que nos acompañe esta tarde para hablar de este importante tema, el del agua, y todo lo que alrededor de la problemática que existe se ha generado tanto como información certera como información que no es del todo correcta. ¿Cómo está, doctor?
Bien, muy contento de estar en su programa y de formar parte de este sano debate público.
Sin duda alguna, eso es la democracia, doctor Moctezuma. Oiga, la crisis hídrica que afecta al Valle de México requiere alternativas urgentes, inmediatas, efectivas, y entre ellos está la recuperación de los humedales, el trabajar con fuentes optativas que no tendrían por qué urbanizarse, Y caray, un problema del Estado de México, que es el poner freno a la tala de bosques, que no solo es exclusivo del Estado de México, pero que sí lo tiene, además de una enorme cantidad de acciones, regenerar los ciclos naturales del agua, impedir esos lagos particulares que verdaderamente afectan a lugares con los que se crea estrés hídrico. Y con respecto a lo que dijo la encargada de la sección ¿Quién es quién en las mentiras?, pues ¿qué opina usted, doctor?
Mire, yo creo que es muy importante que esto lo hagamos nuestro como un debate, en la medida en que efectivamente yo coincido que hay un coro de voces que están insistiendo todos los días en primeras planas sobre este tema del día cero, uh-huh. Como si fuera una cosa inexorable, ¿sí? Uh-huh. Y usted nos acaba ya de ilustrar de una serie de medidas que se pueden tomar hoy, como es efectivamente el combate a las fugas, que se llevan el 40% del agua, incluso fugas domésticas, uh-huh. Como es habilitar fuentes alternativas. En nuestro caso tenemos ya dos proyectos que, si se cuenta con el apoyo de Conagua y del Fideicomiso 28, van a dar resultados en 12 meses. Uy. Todavía durante este ciclo de estiaje, porque el año que entra vamos a tener la última parte de este ciclo. Uh-huh. Pero el lago Tláhuac-Xico, junto con aguas de Chalco, nos pueden dar 2 metros cúbicos por segundo. El lago Zumpango, presa Guadalupe, otros 2. El combate al huachicoleo nos puede dar 3 o 4. El saneamiento de las líneas de conducción, el revestimiento de canales de riego, nos puede dar otros 2 metros cúbicos. Y finalmente, algo que es muy importante y en el mundo ya se usa, es aguas regeneradas, o sea, aguas tratadas hasta el tema de la purificación. Uh-huh. Singapur vive 100% de aguas regeneradas, en España, en Saudi Arabia, en Israel, varias ciudades tienen ya este recurso. Entonces, estamos hablando de volúmenes mucho mayores de los recortes, ¿sí?, y que además se pueden obtener en el corto a mediano plazo.
¿Cómo se pueden obtener, doctor? ¿Qué es lo que se necesita? Por ejemplo, esto que señala usted sobre el reciclaje.
Una gran colaboración responsable del sistema de aguas de la Ciudad de México y el Fideicomiso 1928, en donde participa también Conagua. Las autoridades necesitamos, en lugar de alarmar a la población, necesitamos cumplir con nuestro papel de manera eficiente.
¿Hay voluntad para que se dé la coordinación, doctor, que usted está refiriendo entre estas dos instancias al menos?
¿Algo que, perdón?
Que si hay voluntad por parte de estas dos instancias en el sistema de aguas de la Ciudad de México, instancias también en el Estado de México, pues, para que se lleven a cabo estas acciones que son urgentes.
Pues lo vamos a ver en los próximos días, en el próximo par de semanas. La Secretaría del Agua desde octubre está haciendo propuestas muy puntuales para salir de este debate paralizante y entrar en la colaboración plena, lo que implica liberar recursos que se han burocratizado. Ahora, algo importante también es la participación ciudadana activa, uh-huh, porque, por ejemplo, la mayor parte de las fugas se dan en los hogares.
Así es.
Entre la red secundaria y los hogares. Hay una dinámica de uso que hay que mitigar, y por eso estamos impulsando programas de mujeres plomeros, un cambio hacia baños secos, incluso baños secos por vacío, impulsar la captación de agua de lluvia, no solo micro a nivel de hogar, sino meso a nivel de escuelas y mercados, pero desde luego en el mediano y largo plazo es indispensable que nuestro sistema lacustre no se colapse. La sobreexplotación lo está haciendo, por eso estamos en crisis, porque llevamos 40 años de una dinámica extractivista. Se trae agua de muy lejos y muy profundo para arrojarla muy lejos, sin tratamiento, sin reuso, sin regeneración. El problema es el viejo modelo de gestión del agua, que todavía tiene un arrastre, todavía la autoridad del agua, uh-huh, está presa de este modelo. Y en ese sentido creo que es sano que se señale a gente que nos viene a pontificar y que impulsó trasvases multimillonarios.
¿Cómo quién?
El túnel de Emisor Oriente, José Luis Lejeta Amargo impulsó primero una campaña de shock con el tema de la inundación inminente de la Ciudad de México, el Zócalo, la Villa de Guadalupe inundados, para luego anunciar un proyecto, el túnel Emisor Oriente, por 9,500 millones de pesos a 3 años, que terminó costando 50,000 millones de pesos a 12 años y produjo los muertos de Tula y las inundaciones de Ecatepec, y está sin funcionar. Así es. Este tipo de fantasías de que la gente paralizada acepte cualquier tipo de trasvase, en el caso del túnel Emisor Oriente, se echó a andar sin proyecto ejecutivo y sin licitación. Es realmente escandaloso, y en ese sentido, efectivamente, pues no tiene autoridad moral para dar lecciones. Pero no creo que ahorita el problema sea polarizar. Creo que es de manera muy seria y responsable hacer números de costo-beneficio, de oportunidad, y abrazar las soluciones de corto o mediano plazo que sean más eficaces, más baratas y que nos ayuden además a recuperar nuestras cuencas, nuestros cuerpos de agua y los ecosistemas. Así como es. Son las que propone la gobernadora Delfina Gómez Álvarez desde el Estado de México.
Además, ahí está el no permitir estos lagos artificiales, el combatir la tala de árboles, el poner, el regenerar los ciclos naturales del agua. Eso es importantísimo. La recuperación de los humedales, lo doctor. Eso es importantísimo.
Usted lo señaló muy bien.
Se está trabajando en ello.
Y tenemos dos. Sí, tenemos dos grandes aliados, además.
¿Quiénes son?
En el Estado de México, 5 millones de personas tienen agua gracias a sistemas comunitarios, comités de agua, pueblos originarios que tienen esta tradición de manejo de ciclos. Estuve el viernes en un pueblo originario que cuida el bosque y que tiene una actitud muy responsable a través del trabajo común con su sistema de aguas. Claro, sí. La situación la liga se ha estirado a tal grado que vamos a requerir soluciones muy expeditas, y afortunadamente la tecnología se ha catapultado. Estamos en el siglo XXI, estamos en otra era, y actualmente en nuestro clima no debemos de seguir con plantas de tratamiento que gastan tanta energía, plantas de tratamiento aerobias, sino otras que son adecuadas a nuestro clima, que no usan el oxígeno, son anaerobias sin oxígeno, y además adoptar la tecnología que ya tenemos en, por ejemplo, en el Instituto Interamericano de Tecnología del Agua en el Estado de México, de nanoburbujas,
claro,
que hacen 10 veces más eficiente el tratamiento de aguas residuales.
Pues una
Entonces
buena
tenemos
noticia.
Tecnología de funta. Sí, es el futuro. La crisis es pues muy muy difícil, sobre todo que se sufra ya de manera tan generalizada, porque hay que señalar que llevamos 20 años muchas mexicanas y mexicanos sin agua o con tandeo.
Pues qué,
o
sea, bueno que no se atiende, nuevo. Qué bueno que se atiende, doctor.
Que cambiemos de modelo, por uno equitativo y uno que realmente respete a la naturaleza, que es la gran fuente de agua.
Pues ahora estaremos esperando los resultados de todas estas acciones que nos da a conocer, y sí, no alarmar a la sociedad, pero sí decirle a la sociedad pues que hay que tener un mucho mejor uso del agua, porque buena parte de ella se pierde por malos hábitos, por fugas. Y bueno, doctor Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua del Gobierno del Estado de México, muchísimas gracias y estamos en comunicación.
Y una palabra más, y es claro, que sí pedimos a la sociedad, a las comunidades, que estén muy vigilantes. No se trata de simular, que realmente sí nos exijan. Estamos contentos de que se estén formando contralorías ciudadanas autónomas del agua para efectivamente checar el papel de gobierno, y que jueguen un papel de corresponsabilidad en el combate a las fugas y en la adopción de nuevas ecotecnias y nuevas actitudes. Muchísimas gracias.
No, hombre, gracias a usted, doctor Pedro Moctezuma Barragán, y ahí el llamado a la ciudadanía que sea vigilante y sea denunciante en caso de que encuentre irregularidades. Y con esto nos vamos a una pausa. Volvemos con más aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias, y con este tema escuche usted lo que le voy a poner para abrir conversación sobre un proceso interno allá en el Partido Morena.
La vida es una tómbola, tómbola. La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color.
Así fue el proceso de insaculación en el Partido Morena para, pues, definir candidatos al Congreso de la Unión. 2023-2024. Hay nombres que salieron sorteados. El Fisgón, colaborador de este espacio, Rafael Barajas. Está también Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la presidencia. Sebastián Ramírez Mendoza, líder del partido en la Ciudad de México. Y nada más le comento rápidamente, antes de que se levanten suspicacias o, como dirían por ahí, sospechosismos, este proceso tiene a los participantes, pues porque son miembros del Consejo Nacional de Morena, no es que hayan ido a hablarles por teléfono o a preguntarles directamente si querían que pusieran su nombre en la tómbola, no, nada más por ser integrantes del Consejo Nacional de Morena, ipso facto, de manera automática, sus nombres aparecieron ahí en la tómbola. Varios de ellos resultaron sorprendidos, no solo porque salieron sus nombres, sino porque estaban en esta tómbola. Laura Brujés, voy contigo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Juan. Sí, bien como lo mencionas, son listas que fueron insaculadas, pero derivado de listados de consejeros y militantes, hombre y mujer, y se hicieron por circunscripción. Fue un proceso que duró cerca de 3 horas para hacer esta, pues, esta tómbola, donde pues resultarían algunos nombres para las diputaciones y senadurías por el principio de mayoría relativa. Y bueno, algunos nombres, bueno, ya mencionaste de Rafael Barajas, el Fisgón, que también está, él salió en las listas para Senado de la República. Otros nombres que te podría mencionar: Santiago Américo Villarreal, que es hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y Ariadna Gómez Grajales, secretaria de las mujeres del Comité Nacional de Morena. Ella resultó, pues, esas son del Senado. Y en lo que respecta a diputaciones, otros nombres, para mencionar algunos, Juan, Jorge Naredo, quien es fundador y jefe de información de la revista Polemón. Uh-huh. En la tercera circunscripción también salió afortunado ganador el hermano del presidente, José Ramiro López Obrador. Y también, pues, por la Ciudad de México, Sebastián Ramírez, actual dirigente de Morena por la Ciudad de México, y Víctor Hugo Romo, exdelegado de la Miguel Hidalgo. Y bueno, en la cuarta circunscripción, como bien lo mencionabas hace un momento, en la lista de consejeros nacionales, salió Jesús Ramírez Cuevas, actual vocero de la presidencia. Y bueno, por mencionarte otros nombres, salió también Jesús Ramírez, quien, pues, fue senadora suplente de Olga Sánchez Cordero, estaría participando por una plurinominal en la Cámara de Diputados. Y bueno, comentarte, y para aclarar que estos espacios, hay un espacio no reservado que tiene la Comisión Nacional de Elecciones. Uh-huh. Y lo que van a hacer es tomar las listas, alternarlas, digámoslo de esta manera, con militantes, consejeros y los no reservados por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. Y más tardecito, Juan, si tenemos posibilidad, a las 10, estaríamos, bueno, probablemente saldría la lista definitiva de, pues, ya cómo quedaría definitivamente, porque el Consejo Nacional de Elecciones está revisando los perfiles que sean idóneos y, pues, conforme a los principios de los estatutos de Morena. Es el reporte que te tengo.
Pues completísimo, como siempre, Laura Brujés, estamos en comunicación, y no igual, seguro a las 10 de la noche nos vemos y nos escuchamos, y pues que te sea leve este proceso. Tu nombre no va a aparecer de ninguna manera, ¿verdad? Porque han aparecido unos que uno se sacó de onda durísimo de verlos ahí. ¿Tú crees que el tuyo no de plano no? ¿No hay manera?
No, porque definitivamente no milito en el partido y tampoco soy consejera. Pero bueno, felicidades a los afortunados.
¿No tienes un portal de noticias?
No tengo un portal de noticias.
Hay que trabajar en eso, Laura Brujés.
Así como el del compañero de Polemón.
Así claro que es, sí, que muchas veces platicamos con él en este espacio, ¿eh? Está bueno, Laura, muchísimas gracias. Estamos en contacto y nos vemos a las 10 en tele.
Perfecto, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, vamos con actividades de las candidaturas presidenciales.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Fíjese usted que actividades, fíjese, ya estamos en la recta final de la intercampaña. Ya el 1 de marzo inician formalmente las campañas, han bajado un poco de ritmo las candidaturas, cosa que se agradece en algunos sentidos, pero la doctora Claudia Sheinbaum dijo algo que me parece bastante importante el día de hoy. Mire, de entrada hay que señalar que la capital del país, la Ciudad de México, es la única de las 32 entidades de la República que no tiene ningún monto por aclarar. Esto no lo digo yo, ni tampoco lo dice nada más la doctora Claudia Sheinbaum así, sino viene por el más reciente informe de los resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, algo que hace la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué dijo la doctora Claudia Sheinbaum sobre este tema? Es importante escucharla porque pues uno se puede dar cuenta de ciertas cosas que muchas veces pues no están en la agenda pública. Entonces, escuche usted.
Fuimos un gobierno honesto, fuimos un gobierno honrado. Pero además es todavía más relevante porque la Ciudad de México es la que tiene más presupuesto público de las 32 entidades de la República y aún así fuimos la que tuvo cero pesos por aclarar.
Pues ahí lo tiene usted, de todas las entidades, cero pesos por aclarar la Ciudad de México y además la única. En fin, pues ahí lo tiene, ¿no? O sea, lo dice la auditoría de la Federación. Y mientras tanto, Xochitl Gálvez, pues ella ha lamentado que sus contrincantes estén más preocupados por los bots que por la violencia en México. Eso dijo hoy la aspirante, bueno, no, ya precandidata, pero ya se registró en el Instituto Nacional Electoral, le seguimos diciendo precandidatas, pero ya son candidatas, en fin, Israel Aldave, que andan muy preocupados por los bots en Morena, dice Xochitl Gálvez, pues que es un asunto menor, señala, ¿no?
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches, y como tú muy bien lo señalas, la ya candidata oficiada de la oposición de este frente conformado por el PAN, el PRI y el PRD, Xochitl Gálvez, lamentó que el gobierno federal y también la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum estén más preocupados por los llamados bots en las redes sociales o las críticas justamente que preocuparse por la violencia que se registra en nuestro país, las masacres y todo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Es lo que afirma Xochitl Gálvez, que el gobierno federal pues debe de estar preocupado verdaderamente por los problemas que más aquejan a los ciudadanos. Así lo dijo esta mañana.
Me parece increíble que Claudia Sheinbaum esté más preocupada por los bots que por los muertos de Guerrero, por los jóvenes asesinados en Jalisco, por la situación que está viviendo México. Yo insisto, es posible que muchos de los que atacan esta campaña también sean afines a Morena, porque obviamente ellos están defendiendo una visión. Pero no sé si los que estuvieron en el Zócalo el pasado domingo son bots. Es gente de carne y hueso. Esa gente existe y esa gente está en las redes sociales.
Allí está, Juan, lo que dice Xochitl Gálvez, quien en este mismo sentido y ante la situación de violencia que se registra en varios estados de nuestro país, dice que una vez que inicie su campaña el próximo 1 de marzo, que ya va a visitar justamente estos puntos que son azotados por la delincuencia organizada, entre otras cosas afirma, para darles esperanza.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Israel. Te mando un abrazo. Que tengas excelente noche.
A tus órdenes, Juan. Buenas noches.
Óscar Zúñiga, las actividades de Jorge Álvarez Máynez. ¿Ya tuvo actividades el día de hoy?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y precisamente hasta el momento el candidato presidencial de la tercera alternativa, Jorge Álvarez Máynez, no ha tenido actividades después de haber visitado los 32 estados del país. Además, ha estado participando en la sesión de la Cámara de Diputados, pues dejará la misma el próximo 28 de febrero para dedicarse a su campaña presidencial el 1 de marzo. Sin embargo, ha estado muy activo en redes sociales, donde publicó la ley Silla, que vuelve a demostrar que buenas ideas con tenacidad y vocación de servicio público son la fórmula para la buena política. Felicitó a Rodrigo Cordera y a Patricia Mercado por este gran logro. También anunció que en el marco del actual proceso electoral, el rector de la Ibero, Luis Arriaga, le extendió la invitación a dialogar con la comunidad universitaria y Juan, precisamente este jueves, se registrará ante el INE y el próximo 1 de marzo arrancará su campaña en Sonora. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga, estaremos pendientes y bueno, pues ya una tradición en los últimos días que el abanderado de Movimiento Ciudadano no tiene actividades. Gracias, Óscar.
Gracias, muy buenas noches.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información, agradezco enormemente a Federico Taboada, él es arquitecto, es urbanista, pues para que nos venga a hablar de una de las iniciativas presentadas por el presidente de la República hace unos días al Congreso. Son 20, 18 constitucionales, 2 legales y de una que es de enorme importancia, poco se ha hablado. Estamos hablando del derecho a la vivienda social como un derecho de la clase trabajadora. Federico Taboada, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Fórmula Noticias. Antes de entrarle al tema, yo te quiero preguntar si no saliste sorteado en la tómbola de Morena con alguna pluri.
No, no salí. No sé si por mi apellido me lo hubieran permitido.
pero no,
no. No eres consejero nacional del partido.
No,
¿verdad?
No, no.
Muy bien. Oye, arquitecto urbanista eres, Federico, has estudiado y atendido ciertas problemáticas, sobre todo en la Ciudad de México, has participado en obras, algunas insignia de la capital, por ejemplo, la obra de la Alameda Central, cuando se recuperó, y se recuperó como espacio público que estaba tomado por una serie de situaciones ligadas a la corrupción muy lamentables. Y bueno, está este derecho a la vivienda, un derecho de la clase trabajadora, una iniciativa que presenta el presidente López Obrador, que yo te voy a decir, se oye bien. Ahora a mí me gustaría saber los cómos.
Bueno, sí, como comentabas, envió esta reforma del derecho a la vivienda, se reforma el artículo 123 que tiene que ver con el trabajo. Uh-huh. Y bueno, ahí es donde se llevan algunos detalles del tema de la vivienda, sobre todo porque es una reforma que busca... digamos, afectar al Infonavit de manera positiva. El Infonavit ha tenido un problema muy grande desde hace décadas y de hecho, pues hay que decirlo, en esta administración el Infonavit ha pasado de largo. Uh-huh. Parece pues prácticamente un Infonavit de administraciones anteriores.
A ver, vamos a señalar aquí algo. ¿Qué es el Infonavit? ¿Cuál es su función? Y para entender primero, ¿no?
Bueno, el Infonavit es una institución del Estado mexicano que busca proveer de vivienda. Nació en 1972, uh-huh, bajo una demanda de los trabajadores de que los empleadores no les garantizaban la vivienda. Entonces el Infonavit nació para, junto con los trabajadores y los empleadores, poder garantizar la vivienda a la clase trabajadora.
Asalariados.
Asalariados.
Ok.
Y reconocidos en la ley.
Muy bien.
Ese es parte del problema que ahorita vamos a platicar, que solamente se está modificando el mandato de Infonavit y dejas fuera al 60% de los trabajadores que no cotizan en Infonavit, ni en Fovisste, ni puede atender la banca comercial.
Claro, porque si hablamos de un derecho que se le debe dar a la clase trabajadora, pues se le debe a todos, a los que trabajan sin cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los que no están contratados por una empresa, aquellas personas que se dedican al comercio llamado informal, que a mí no me gusta decirle así, me parece que pues, son muy formales muchas veces, claro, en su responsabilidad, en su labor, y pero no cuentan con las prestaciones de ley. ¿Cómo garantizarle a la clase trabajadora en general este derecho a la vivienda? Y más cuando me estás diciendo que el Infonavit pues ha pasado de largo.
Sí.
¿Por qué ha pasado de largo, Federico?
Pues fíjate que, digamos, el Infonavit ha tenido una tradición desde hace algunas décadas, prácticamente 3 décadas, donde lo único que ha hecho es colocar créditos. Antes lo que hacía el Infonavit era construir unidades habitacionales, generar opciones de crédito para todas las trabajadoras, incluso pues le daba créditos a personas en el comercio informal. Uh-huh. Gente que vendía quesadillas, gente que arreglaba vehículos, gente que era taxista y demás. Pero digamos, al final de los 80s deja esta tendencia y únicamente coloca créditos de viviendas que construyen privados. No está mal que construyan privados, pero tiene que tener ciertas reglas. Te va un dato, de hecho te van 3 datos.
A ver.
Entre 2001 y 2011 se construyeron 11 millones de viviendas. De esas 11 millones, 7 millones están abandonadas. Son todas las viviendas que hay en Chile y en Uruguay juntos.
Uh-huh. Sí, se construyeron no para dárselas a la clase trabajadora, sino para que tener contratos y que entonces se construyeran casas y entonces que hubieran moches, y las construyeron en lugares inaccesibles, en donde no hay servicios urbanos y en donde de plano pues no se puede vivir.
Y donde la gente sigue pagando esas viviendas, a pesar de haberlas abandonado.
¿Ese problema antes de entrarle a la iniciativa para garantizar a todos una vivienda, a todos los trabajadores?
Pues esa es una de las tareas que el Infonavit pudo haber hecho en estos 6 años y no hizo: recuperar vivienda abandonada. Ahorita que viene el nearshoring, muchas empresas que vienen van a poner industrias. Uh-huh. ¿Por qué no les permitimos que construyan su industria cerca de estos parques de vivienda abandonada? Así sus trabajadores podrían tener vivienda y ellos tendrían predios para tener sus industrias próximos a las viviendas. Así no tendrían que tener viajes tan largos sus trabajadores. Segundo dato. De las 30 millones de viviendas que hay en México, 10 millones no tienen infraestructura, no tienen escrituras. Esa es otra tarea que pudo haber hecho el Infonavit. Uh-huh. Y que no hizo. Tercer dato. Hoy la vivienda es la más cara en la historia de México. Hoy tenemos los precios más altos en la historia, uh-huh, de México de vivienda. Y eso también es un problema, porque únicamente estamos generando vivienda para el 3% más rico del país. Esta iniciativa a la ley de vivienda viene muy bien, pero viene muy acotada porque solo va a atacar a las personas que cotizan en Infonavit.
Okay.
Fuera de eso, el 60% de los trabajadores no está cubierta y es una reforma que tenemos que tener también para las personas que no son sujetas de crédito, los informales.
Por supuesto, para que sea un derecho, porque los derechos son universales y no solo o exclusivamente de un sector de la población. Federico, nos ganó el tiempo, pero sigamos hablando de este tema, por favor, de esta iniciativa para garantizar el derecho a la vivienda a todos los trabajadores. Muchas gracias por habernos
acompañado. Gracias a ti, Juan, en el auditorio.
Nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Ángel Ricalde, muy buenas tardes. Los deportes como cada miércoles.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Un gusto saludarte una vez más a ti y a todo tu auditorio. Miércoles de Champions League. Con eso arrancamos porque hoy culminaron los octavos de final de ida, los partidos de octavos de final de ida, y en los resultados de este miércoles, pues termina cayendo el Arsenal de último minuto 1-0 frente al Porto de Portugal con un auténtico golazo, mientras que el Barcelona lo empata 1 en su visita a la Napoli, un partido interesante en el que Barcelona fue dominador de este encuentro y no termina por hacerlo válido en el marcador. Lo abre Robert Lewandowski para el conjunto blaugrana y después Osimhen al 75 ponía el 1-1 definitivo. Todo esto, por supuesto, se definirá hasta marzo con los partidos de vuelta. También comentarte, Juan, nada más rapidísimo, un tema pues que llama mucho la atención, ¿no? Y el morbo en el mundo deportivo. Dani Alves, este exjugador del Barcelona, que en su última etapa como futbolista profesional estuvo con los Pumas, pues será sentenciado mañana, trágicamente, lamentablemente, como quieras verlo, ha estado involucrado en los últimos meses en un juicio por abuso sexual, fue declarado culpable en España y el día de mañana se le dará sentencia a este futbolista, exfutbolista, que lo ganó absolutamente todo con el Barcelona en un giro de 360 grados. Y en la Liga MX están disputando en este momento partidos de la Liga MX, más bien un partido de la Liga MX correspondiente a la fecha 9. Está al medio tiempo empatando el Toluca sin goles frente a Santos Laguna. A las 9 de la noche el León va a recibir en un partidazo al Cruz Azul, que va para intentar mantener el liderato, y también a las 9 de la noche el América recibe en el Estadio Azteca a Mazatlán, intentando volver a la senda de la victoria después de perder el invicto el fin de semana. Es lo que tenemos, Juan.
Pues es cuestión de tiempo para que el Cruz Azule, ¿verdad?
No lo sé, hay mucha ilusión por parte de la afición de Cruz Azul y me parece justificada porque hoy por hoy es el equipo que mejor fútbol está desplegando en el fútbol mexicano.
Pues estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Ángel. Te mando un abrazo muy fuerte y nos estamos escuchando.
Un abrazo de vuelta. Muy buenas noches.
Y a usted le agradezco que nos haya acompañado esta tarde aquí en Fórmula Noticias. Lo espero en punto de las 10 de la noche en Telefórmula. Ahí tenemos una cita, así que ya lo sabe. Es miércoles, es mitad de semana. Pórtese bien.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.